La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Reducir en un 55% los gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990. Este fue uno de los ambiciosos objetivos anunciados por Macron este lunes en su estrategia ecológica para limitar las emisiones y cumplir con los objetivos climáticos de Francia. En Nagorno-Karabaj, una explosión de un depósito de combustible causó más de 200 heridos. Esto mientras miles de armenios escapan del territorio después de que el ejército azerbaiyano recuperara su control total en una ofensiva relámpago la semana pasada. El turismo en América Latina se recupera en un 85%, según anunció la Organización Mundial del Turismo, que espera que para 2024 el sector, clave para varios países de la región, llegue a niveles de la prepandemia. Estos son nuestros titulares, entonces vamos ya al informativo. El presidente francés Emmanuel Macron reveló este lunes sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir así con los compromisos del país con el clima en los próximos 7 años. Entre otras cosas, anunció la disminución de la dependencia del carbón para producir energía eléctrica. El mandatario aseguró que el objetivo de Francia de reducir sus emisiones en un 55% para 2030 es alcanzable. Lo escuchamos.
Para mí hay un objetivo que me parece fundamental en esta descarbonización y es la salida del carbón. La prioridad que nos hemos dado para el país y que vamos a llevar a Europa y a nivel internacional es que en este mandato, es decir, de ahora hasta el 1 de enero de 2027, vamos a abandonar totalmente el carbón para la producción de nuestra electricidad. Hace un año anunciamos la descarbonización de los 50 lugares industriales con mayores emisiones. Lo recibimos en el Elíseo hace un año y ahora todos tienen un plan, fábrica por fábrica, que permitirá alcanzar la reducción de emisiones de aquí a 2030 en un 45%. Reducción de emisiones
a 2030 de 45%. A principios de año, Macron había anunciado una serie de incentivos para la transición hacia tecnologías más ecológicas. El país invertirá 7.000 millones de euros más el próximo año solo en este sector. Más detalles ahora sobre los anuncios de este lunes con Rafael Morán.
El gobierno francés ha fijado varios objetivos para encarar las múltiples crisis ecológicas: reducir sus emisiones de CO2 para atenuar el cambio climático, restaurar 1,4 millones de hectáreas para preservar la biodiversidad y reducir en un 10% el consumo de agua. Los expertos en cuestiones climáticas indican que Francia deberá duplicar sus esfuerzos en materia de transición energética si quiere alcanzar su meta de reducir en un 55% sus emisiones de gases con efecto invernadero en 2030 comparado con 1990. Para ello, el gobierno francés promete 40 mil millones de euros de inversiones el año entrante destinados a descarbonizar el sector industrial, a mejorar el aislamiento térmico de las viviendas individuales, a desarrollar el transporte público y la compra de autos eléctricos. El presidente francés, que enfrentó en 2018 la revuelta de los chalecos amarillos contra su proyecto de impuesto verde a los carburantes, insiste esta vez que la ecología no será punitiva y afirma que a él le gustan los autos. La organización ecologista Greenpeace lamentó, sin embargo, la ausencia de un objetivo claro de salida de las energías fósiles.
En otros lugares de Europa, el primer ministro británico Rishi Sunak anunció la semana pasada que retrasa de 5 años la prohibición de nuevos coches de gasolina y diésel que debía entrar en vigor en 2030. De esta manera suaviza los objetivos climáticos que, según él, imponen costos inaceptables. Más de 200 personas resultaron heridas tras una explosión en un depósito de combustible en Nagorno-Karabaj. No estaba claro de inmediato qué causó el estallido que se produjo cuando los residentes hacían cola para cargar gasolina con el fin de abandonar la región. Ya más de 6.500 armenios lograron salir, esto después de que el ejército azerbaiyano recuperara el control total de la región separatista. Mientras, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitó Azerbaiyán este lunes en una muestra de apoyo a su aliado que se ha comprometido a respetar los derechos de los armenios étnicos de esta región y a restablecer los suministros tras 10 meses de bloqueo pero muchos residentes locales temen represalias y abandonan la zona en dirección a Armenia, como lo explica a Asbel López, el director de la Cátedra de Estudios Armenios de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Surian.
Una desgracia todo lo que ha pasado, y lo que está haciendo el gobierno de Azerbaiyán es expulsando a toda la... los habitantes armenios, que son la inmensa mayoría de esa zona, los está expulsando del país, está haciendo una limpieza étnica. Es decir, los que no han muerto, los sometes a disparos de drones, a, no sé, bombas, etcétera, ¿no?
Señor Surian, Azerbaiyán ya ha sido acusado en el pasado de llevar a cabo pogromos contra los armenios, es decir, ataques violentos y generalizados. ¿Teme usted que pueda producirse uno en esta ocasión?
Sí, sí, yo creo que puede ocurrir. De hecho, los armenios que viven ahí piensan que puede ocurrir, y por eso están huyendo de Nagorno-Karabaj para refugiarse en Armenia. Y evidentemente se van con lo opuesto. Nadie les va a indemnizar por las casas que dejan, por sus saberes que dejan, ni nada.
Escuchaban a Francisco Surian, director de la Cátedra de Estudios Armenios en la Complutense de Madrid. Recordemos que la semana pasada el ejército azerbaiyano derretó a los separatistas armenios en un bombardeo relámpago de 24 horas, obligándolos a deponer las armas. Y agregar de que Estados Unidos señaló que Rusia dejó en claro no ser un socio confiable luego de que el gobierno armenio culpara a Moscú de no impedir que las fuerzas del vecino Azerbaiyán capturaran esta región luego de 3 décadas de régimen separatista. Y hablando de Rusia, su ejército está repeliendo un ataque con misiles contra Sebastopol en Crimea, según ha declarado el gobernador de esa zona. También en el frente de la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que los tanques Abrams de fabricación estadounidense han llegado a Ucrania sin especificar la cantidad exacta. La entrega se produce casi 4 meses después de la ofensiva de Kiev para recuperar territorio ocupado por Rusia. Según el gobierno ucraniano, se ha logrado un progreso lento y constante, pero desde Moscú aseguran que la contraofensiva ya ha fracasado. Lo decíamos en titulares, una buena noticia para las economías latinoamericanas. El turismo, un sector clave para muchos países de la región, se está recuperando luego de los estragos causados por la pandemia de COVID. Lo explica Manu Terradillos.
En 2024, el turismo en Latinoamérica habrá olvidado la pandemia. Según la Organización Mundial de Turismo, la OMT, los viajes turísticos internacionales con destino a la región ya se encuentran al 85% comparado con 2019, el año más fuerte y tras el que llegó la propagación de la COVID que paralizó el mundo. Además, según sus estimaciones, el próximo año la actividad económica del sector alcanzará los niveles previos a la expansión de la enfermedad, con el empuje de principalmente los jóvenes y el turismo sostenible. Según las estadísticas que manejan, el nuevo turista es más responsable, está más concienciado y tiene una mayor relación con la naturaleza. Para Gustavo Santos, director de Turismo para las Américas de la OMT, Latinoamérica es la reserva de sostenibilidad del planeta y, atendiendo a ese nuevo perfil del joven viajero, tiene una oportunidad única de convertir al turismo en uno de sus principales factores de desarrollo. En el resto de continentes, la recuperación turística es similar, excepto en Asia, donde la tardía reincorporación del mercado chino ha provocado que la recuperación esté aún al 54% respecto a la pandemia.
Muchas gracias, Manu Terradillos. Vamos a Colombia, donde Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, irá a juicio luego de que este lunes la Fiscalía colombiana presentara una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, como lo cuenta desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente colombiano, irá a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo anunció este lunes la Fiscalía, que radicó un escrito de acusación con este fin en los juzgados de Barranquilla. De esta forma queda pendiente definir el juez que estará a cargo de este proceso y la fecha del mismo. Petro Burgos, exdiputado del Departamento de Atlántico, permanecía en la ciudad caribeña luego de que fuera dejado en libertad condicional en agosto pasado. El hijo mayor del presidente colombiano presuntamente recibió dineros de ex narcotraficantes y cuestionados contratistas, con la excusa de apoyar en su momento la campaña del primer mandatario de izquierda en la historia del país. Sin embargo, en audiencia de imputación de cargos hace unos meses, la fiscalía mostró que Petro Burgos había usado este dinero en lujosas propiedades y vehículos y un estilo de vida contrario al discurso de su padre y que no se ajustaba a su salario. En su momento, Petro Burgos prometió colaboración con el ente acusador para obtener beneficios judiciales, algo que no se ha concretado. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Vamos a temas culturales porque el Festival de Cine Latinoamericano sigue su curso en la ciudad de Biarritz, en el sur de Francia. En esta edición, Chile es el país que ocupa un lugar central en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. El público puede ver una selección de películas chilenas y también encontrar personalmente a cineastas de ese país, entre ellos Pablo Larraín, con quien habló nuestra enviada especial al evento, María Carolina Piña.
Yo no quiero vivir 250 años más.
¿Por qué no? El chileno Pablo Larraín es un director de cine que ha explorado la historia de su país con una narrativa peculiar y a veces incómoda. Su trilogía de Chile, compuesta por Tony Manero, Postmortem y No, muestran la violencia de la dictadura y la transición hacia la democracia a través de personajes periféricos. Pero su última película, El Conde, aborda de frente la figura del dictador, un Pinochet convertido en un vampiro impune e inmortal. Pablo Larraín.
Ya era tiempo de poder intentar hacer una película sobre Pinochet. Nos pareció interesante poder enfrentarlo y la manera de hacerlo fue quizás generar un material, un contenido que tenga cierta distancia con él. Entonces hicimos una película que es una forma de farsa, de sátira, que es una comedia negra en blanco y negro, que intenta hacer una reflexión desde el absurdo, desde el delirio que representa un poco ese tipo de persona.
¿A usted le gustaba robar?
No, a mí también me gustaba matar.
Y nada, hicimos un ejercicio bastante básico, que fue decir, esa impunidad lo transformó en una figura más bien eterna. Y probablemente en el cine la manera de articular esa eternidad, ese mal que se eterniza, es desde la figura del vampiro.
El Conde fue producida por Netflix, pero se vio en pantalla grande en el Festival Biarritz América Latina. Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
¿Vos vais a matar a cuatro vampiros?
Muchas gracias, María Carolina Piña, en el Festival de Biarritz. Y quédese con nosotros porque después de nuestro noticiero tendremos un nuevo reportaje desde esta ciudad en el sur de Francia, en este caso con una entrevista a Costa Gavras. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a escucharnos al mediodía de París este martes 26 de septiembre.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
RFI, la crónica cultural.
Volvemos a Biarritz, donde dejamos en el noticiero, porque ahí comenzó este sábado una nueva edición del Festival de Cine Latinoamericano, que este año coincide con el cincuentenario del golpe de Estado en Chile, y que trajo como invitado de honor al cineasta Costa Gavras por su célebre película Missing, o en español Desaparecido, sobre los años negros de la dictadura de Pinochet. María Carolina Piña conversó con el cineasta.
Allende para mí es un personaje extraordinario.
A sus 90 años, Costa Gavras vino a Biarritz para contar la historia particular que lo une a Chile. El franco-griego era un cineasta afamado cuando conoció a Salvador Allende y fue testigo del fervor que suscitaba la figura del presidente socialista. El golpe del 73 fue para Costa Gavras una tragedia que debía ser contada en el cine.
Los militares arrestaban, torturaban. Era una situación terrible. Le dije que algún día quizás encontraría la manera de hablar de Allende y de los crímenes terribles de Pinochet.
Fue lo que hizo con Missing, Desaparecido, película que cuenta las desapariciones forzadas y asesinatos durante los primeros días que siguieron al golpe militar y la complicidad de los servicios de inteligencia estadounidenses. Missing se rodó en México y está basada en la desaparición real del periodista estadounidense Charles Horman. Esta cinta, que ganó la Palma de Oro en Cannes y el Oscar al mejor guión, fue proyectada en Biarritz en copia restaurada.
Me hace muy feliz mostrar esta película y que a la gente le guste. Es bastante raro que esto suceda cuando se trata de una película vieja, pero esta cinta parece no envejecer. Quizás sea el recuerdo de Allende y de ese horrible dictador que fue Pinochet.
Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Y recordemos, el Festival de Cine de Biarritz con la cobertura de RFI va hasta el 29 de septiembre.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la primera invitada de la semana desde Jordi Batallé es la escritora venezolana Lena Yao.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos sabrán, si Marcel Proust escribió los 12 volúmenes de su Recherche en busca del tiempo perdido, fue gracias a la experiencia gustativa de saborear una magdalena que le despertó intensos recuerdos de infancia. El poder de evocación de los alimentos es realmente inmenso. Todo inmigrante sabe que para integrarse en un nuevo país se puede renunciar a todo menos a los sabores de la gastronomía de su tierra. Este es el tema que aborda en sus libros nuestra invitada de hoy, la escritora venezolana Lena Yao, que se describe ella misma en un poema como escapista, borrosa y huidora de espejos.
Escapista, borrosa, huidora de espejos, trasminante, eruptiva, atlántica. De caderas anchas, hombros estrechos y piel muy blanca salpicada en pecas. No tengo tatuajes para evitar más permanencia. El cuerpo me quiere apresar. Hago mi cuerda floja de manteles, botellas y diarios ajenos. Concienzuda y desbordada, busco equilibrio en lo estético. Batallo lo turbulento con consonantes. Entiendo el amor desde el acento. Me leo y me escribo en el sueño. Si falta el aire, acudo a un nombre. Muero y revivo 5 veces al día. Casi siempre culpo al corazón. Soy un camino que no se comerá mis pájaros.
Muy buenas tardes, Lena. Lena Yao. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchísimas gracias, Jordi.
Estábamos escuchando tu autorretrato en columpio, en el que escribes que tu vida es un camino que no se comerán los pájaros. Quizás tus libros marcan el camino de tu vida. Es mucho más difícil que un pájaro se coma un libro.
Sí, los libros que escribo, los libros que leo, los propios, los ajenos, son ese camino, ¿no? Que va haciéndose en etapas y que te van configurando como persona y como escritor.
Permíteme, Elena, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1968, donde vas a estudiar letras en la Universidad Católica Andrés Bello y un máster también de comunicación social. ¿Qué te interesaba, el periodismo, la literatura en aquellos años de estudiante?
La literatura, pero el periodismo era una salida práctica para trabajar. Lo que pasa es que al final ganó la literatura.
¿Qué leías en aquellos años de estudiante?
Siempre he leído lo que tenía que leer por obligación y lo que estaba por fuera. Siempre me atraía el tema gastronómico, me atraía la literatura latinoamericana, la literatura española. Era una apasionada de Vázquez Montalbán, por supuesto, porque reunía esas dos cosas, ¿no? La comida, el placer y la buena literatura.
Vas a instalarte en España, en Madrid, en 1997. Me decías que antes pasas por Estados Unidos.
Sí, viví 2 años en Estados Unidos, en Florida, y luego me fui a Madrid.
Te vas unos años antes de que Hugo Chávez llegase a la presidencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones por las que dejases Venezuela?
Inquietud cultural, ganas de conocer, volver al país de mis padres, cumplir cosas, vivir. Lo que pasa es que no sabía que luego las cosas se iban a torcer tanto.
Digamos que eres hija de españoles, de canarios precisamente. ¿Cómo viviste tú esa españolidad ahí en Venezuela? ¿Te sentías diferente del resto?
Siempre, porque para los venezolanos era extranjera y para los españoles también era extranjera. Entonces terminas haciendo un país de parches, un país que está formado por el cielo de Venezuela, el cielo de España, el cielo de las islas y el cielo del mar que media entre esos lugares, ¿no? Me llamaban gallega en el colegio y yo decía, pero no, en todo caso soy canaria.
Por supuesto.
O sea, era extranjera de todas las maneras posibles.
¿Cómo viviste desde España, desde Madrid, la evolución política de Venezuela? La llegada de Chávez a la presidencia, luego Maduro.
Con mucho dolor. Con mucho dolor, con mucha preocupación, con mucha impotencia. Y al final te instalas en una suerte de resignación, de un optimismo realista. Al final terminas dándole paso a las cosas y asumiendo que esto existe y que es lo que hay. Y mi madre sigue en Venezuela y mi hermano sigue en Venezuela. Tengo familia en Venezuela, amigos. Es mi país y es un dolor muy hondo.
Terrible, ¿no? Hablando de gastronomía, hablando de cosas más alegres, vas a participar en un libro, El sabor de la Ñe, un glosario que reúne términos de gastronomía y literatura que publicó el Instituto Cervantes ahí en España. ¿Fue entonces lo que nace tu interés por la gastronomía o ya venía de antes?
Venía de antes. Yo no lo sabía, pero cuando, siempre lo comento, cuando yo era pequeña leía los cuentos infantiles de los hermanos Grimm y a mí me interesaba lo que pasaba con la comida en los cuentos. Es decir, a mí que el lobo se fuera a comer a Caperucita no me preocupaba. Me preocupaba lo que había en la cesta. ¿Qué es esa merienda?
Miel, creo que era.
¿Cómo es la casita de Hansel y Gretel? ¿De qué es la sopa de Ricitos de Oro? Y eso así fue evolucionando con las lecturas y con la realidad también. Cuando iba al cine, cuando veía a la gente, siempre me fijaba en la comida, en las maneras de comunicarse a través de la comida.
¿A qué se debe esa inquietud? ¿Quizás en tu casa tu familia cocinaba a la española, quizás?
Exactamente. Se debe a sentirme cindida, ¿no? También en la mesa, no solo en el habla, sino en la mesa, porque mi mesa no tenía nada que ver con la mesa que yo veía en la calle. Yo probé la arepa ya grande, mayor, a los 10 años. Y entonces mis compañeras de colegio comían platos propios del país y yo no los conocía. Entonces creo que ese fue el principio de esta gran curiosidad.
Por cierto, ¿cuál es el sabor de la Ñe? ¿A qué sabe la Ñe?
A más de 500 millones de hablantes que cocinan sabroso.
Imagínate. En 2016 vas a dictar incluso un taller de literatura y gastronomía en un restaurante de la Isla Margarita, ahí lejos de Venezuela, en Venezuela. Imagino que fue todo un lujo, ¿no?
Eso fue una maravilla porque la conexión con cocina, con brigada, con la gente que estaba trabajando, los platillos que se sirvieron y el contraste con la literatura que estaban leyendo los talleristas y que estaba escribiendo también, resultó en algo de un volumen y una belleza apabullante.
¿Cuáles son los puentes entre literatura y gastronomía? Hay montones, estábamos hablando de Manolo Vázquez Montalbán, que en sus novelas de Carballo siempre introducía una receta, ¿no?
Sí, la función de la literatura, de la comida dentro de la literatura tiene muchas caras. Por un lado, humaniza a los héroes, si es novela histórica. En el caso de la novela negra, admite el poder siempre se reúne alrededor de la mesa. La comida disfraza venenos, el placer seduce. Ubica contextualmente una época, ubica los roles dentro de una novela, dentro de un cuento, también las relaciones maternas entre hijos y padres están atravesadas por la comida, las relaciones de amistad, y el odio, no solo el amor, el odio también está canalizado a través de la comida. Entonces hay una lectura del alimento que es muy simbólica dentro de la literatura.
Vázquez de Montalbán llegó a escribir un libro de recetas inmorales, eróticas. Sí. También hay una relación entre gastronomía y erotismo, ¿no?
Claro, allá lo que comemos, o sea, son dos formas de comer, la gastronomía amatoria y la gastronomía de la mesa se unen y se confunden en un momento dado, ¿no? Y amamos al otro y nos comemos al otro, lo olfateamos como olfateamos la comida y hay un deseo. La comida del plato es un deseo y el otro es un plato también.
Después de una buena cena pueden pasar muchas cosas.
Sí, sí.
Precisamente tienes un libro que se llama Trae tu espalda para hacer mi mesa. Sí. Eso es erotismo en la mesa, ¿no?
Sí, sí. Es cómo mientras tienes al manjar enfrente, estás pensando en otro manjar. Pero también el dolor, ¿no? Porque el amor pasa por el dolor. Entonces, es como cuando te comes un picante muy fuerte, hay un placer extraño en ese dolor que te pica y al mismo tiempo te gusta, ¿no? Entonces, los matices del amor y los matices de la mesa se comunican.
En el 2018 vas a volver a Venezuela y vas a presentar un libro que se llama Bien me sabes, un libro de gastroficción. No sé si se puede llamar eso la gastroficción en las novelas de Carballo, ¿no? Pero, ¿qué era ese libro?
Sí, las gastroficciones son, a diferencia del cuento, relatos más cortos que giran alrededor del universo alimentario. Y este libro es un libro con humor negro, con mujeres vengativas, con mucho erotismo, con mucha acidez y con mucha ironía. Entonces son relatos cortos y divertidos en los que siempre hay un punto que tiene que ver con el alimento, con el comer, con el placer o con el displacer también.
Me estás abriendo el apetito, ¿eh? O los apetitos. Has venido a París, Elena, para presentar tu libro Hormigas en la lengua, en los encuentros de literatura hispanoamericana que se están celebrando en el Instituto Cervantes. Más que de gastronomía, Hormigas en la lengua habla de acentos también, ¿no?
Habla de acentos, habla de emigración, doble migración, el ir y el volver, habla de una búsqueda de raíces y es un homenaje a la palabra, justamente desde el acento y desde la variedad de ese español que se múltiple, ¿no? Que hablamos tantas formas de español como países.
Es un libro que fue publicado en el 2015, pero que ha sido reeditado. Imagino que tuvo tanto éxito que reeditado en Canarias, además, ¿no?
Sí, sí, me siento muy afortunada porque además Baile del Sol quiso que estuvieran las novedades de su catálogo para celebrar los 20 años de una editorial independiente que sigue allí.
La protagonista de la novela, Pino Chica, es hija de inmigrantes en Venezuela, vive como extranjera en el país en el que nació, ¿no? Exactamente como tú. ¿Es una especie de autorretrato también tuyo?
No, no es autoficción, pero siempre digo que los escritores trabajamos con los dedos sucios.
De comida, seguramente.
Sí.
El otro protagonista, además, se llama como yo, se llama Jordi, y es hijo de catalanes, arraigados en Venezuela, pero no ha perdido realmente el acento catalán, imagino.
No, no lo ha perdido, y aunque sus padres no quisieron enseñarle a hablar catalán porque era la lengua secreta entre ellos. Y entonces ese tiene una triple angustia, ¿no? La angustia de no saber catalán, la angustia de estar marcado por un acento, la angustia porque él regresa a Madrid y no quiere ser confundido por turista, él quiere ser visto como un natural del sitio. Todos los dilemas que se presentan cuando alguien emigra, ¿no? Cuando alguien cambia de país, que sigue siendo un país, porque al final el país de tus padres es tu país también.
Muchísimas gracias, Elena, por
haber muchísimas estado gracias aquí a ti, Jordi, que nos veamos mucho y más.
Mucho éxito con tu libro. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Jan Burdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente latinoamericano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.